Herrera en COPE.
Granada.
Estar informado.
Desde 2008, la provincia de Granada no tiene unos datos de paro tan bajos. Hemos conocido esos datos hace tan solo unos minutos y fíjate qué casualidad que estoy en una de, lo digo con cariño, rector, de las fábricas de talento, de las fábricas de el futuro empleo y de las fábricas de futuras profesiones que incluso todavía ni se han creado. Estamos en la Universidad de Granada, estamos en la Facultad de Comunicación y Documentación. Soy Fran Viñuela y si te parece, durante los próximos minutos voy a hablar con personas que quieren mucho esta universidad, que quieren mucho esta facultad donde estamos y personas que la están empezando a querer porque son alumnos de primero, de los que hace muy poquito estuvimos hablando con ellos. Estuvimos diciendo un poco lo bueno y lo malo de la radio. Más bueno que malo, hay cosas oscuras, como en todos lados tiene que haber cosas oscuras, pero le metimos un poquito también eso del veneno de la radio y han querido hacer una serie de reportajes. Todos son maravillosos. Vamos a escuchar parte de algunos y vamos a hablar precisamente con los componentes de esos, me encanta esos grupos, yo recuerdo cuando era joven y hacía grupos y hacía trabajos, y vamos a hablar con parte de esos grupos, de esos alumnos que han querido hacer. Por ejemplo, se han metido en el tema financiero con bancos, en las Fuerzas Armadas, que ya sabes que mañana es el gran desfile. Han hablado del Sáhara, han hablado de sostenibilidad con ropa de segunda mano o incluso han hablado de la NASA. Recuerda que hace poco estuvimos hablando con el posiblemente primer astronauta discapacitado que vaya a ir al espacio y es un andaluz. Así que de todo eso hay que sacar pecho y hay alguien relacionado con la NASA que es granadino, es que no quiero reventarles el reportaje de lo que vamos a escuchar. Estamos en la Facultad de Comunicación y Documentación. Su decano es Eduardo Peix. Decano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días.
Lo primero que tengo que preguntarle o decirles gracias por dejarnos entrar.
No, gracias a vosotros por venir y bienvenido a esta que va a ser vuestra casa, espero.
Yo pensaba, después de la charla que le he dado a chavales, no nos van a llamar otra vez, pero
sí, han cometido el error. Sí, sí, descuidad.
De llamarnos.
Habéis cometido el fallo.
Hemos cometido el fallo. Le tengo varias preguntas, pero tengo la suerte de poder hablar con Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada. No sé si rector ya. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y formalmente rector electo.
Rector electo. Lo vamos a dejar así porque la toma de posesión estamos esperando.
Efectivamente, estamos
A que los gobiernos se junten, ¿no?
Efectivamente, estamos esperando a que, bueno, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pues ya dictamine con el decreto y la publicación en el BOJA el nombramiento oficial.
¿Cómo aterriza un rector en una, iba a decir empresa, pero en algo tan grande como es la Universidad de Granada? Me iba a referir como un CEO puede aterrizar en una empresa, como un rector aterriza en una institución tan grande.
Pues el aterrizaje que también lleva una preparación previa, que es pues evidentemente pues el conocimiento y el grupo y los equipos de trabajo que van detrás de un proyecto y de esta envergadura. Evidentemente ahora es necesario pues un conocimiento de la situación concreta, de la situación de detalle en cada área, en cada vicerrectorado, precisamente para empezar a trabajar con el empuje y con la ilusión necesaria en los próximos meses.
Bueno, pero usted ha demostrado en estos días y sobre todo en la campaña ha demostrado que la universidad la conoce y la conoce bien.
Bueno, también la experiencia, por decirlo de alguna manera, es un bagaje importante que da el conocimiento de, pues también de cuáles son los proyectos que están en marcha, de cuáles son las problemáticas, las dificultades, pero también los retos y desafíos que tenemos que abordar en los próximos años.
Estas son las preguntas fáciles, la difícil. ¿Los vicerrectores ya los tienen?
Estamos cerrando. Muy en breve tendremos la conformación del equipo del primer nivel que en muy pocos días se dará de conocer a los medios de comunicación y a la comunidad universitaria en general.
Son gente de confianza y que quieren también la universidad, ¿no?
Absolutamente. Creo que eso forma parte en general de un equipo de gobierno, es dar la solvencia, la experiencia y al mismo tiempo la determinación de dar el empuje necesario de gobierno a nuestra institución en el tiempo venidero.
Aquí en la facultad le están ya esperando con el segundo grupo de comunicación.
Y efectivamente, esa es una de las cuestiones más importantes porque vamos a entrar en un periodo pues muy decisivo en cuanto a lo que debe de ser, y además en los próximos meses, en lo que tiene que ver con el mapa de titulaciones, claro. Desde la Junta de Andalucía se va a abrir el mapa de cuáles son las titulaciones, tanto grados, posgrados, que van a aprobarse por parte de las universidades. Y bueno, aquí en esta casa, a la que me permito además saludar especialmente, pues también al decano electo, que también tomará posesión muy en breve, Eduardo, y sobre todo, pues sobre todo los estudiantes que nos siguen, creo que lo más importante es que aquí hay una demanda sostenida en el tiempo, que cada año hace presión de dar básicamente con números muy importantes es necesario aumentar la demanda, porque al mismo tiempo, lo decías al principio, creo que la propia demanda profesional, la propia demanda de profesionales de la sociedad, pues van a justificar que tengamos que hacer una apuesta decidida porque, junto con la Junta de Andalucía y con las autorizaciones correspondientes, podamos aumentar un segundo grupo de comunicación.
Claro. Rector, cuando dice lo de las titulaciones, aquí se van creando titulaciones nuevas y la Universidad de Granada optará entiendo que a todas las que dentro de sus posibilidades pueda tener, porque aquí se habla mucho de ciencias, se habla mucho de medicina relacionado, de ingenierías, de comunicación, de documentación. Bueno, es que, claro, no sé cuántas titulaciones. A lo mejor pregunta trampa, si se las conoce.
No, por supuesto.
El número.
En el número estamos aproximadamente en unas entre 80 y 100 titulaciones. Entonces, dependiendo, porque también hay dobles titulaciones, claro. Títulos conjuntos. Solo de grado estamos hablando,
¿no? Sí.
Entonces, porque después en posgrado tenemos 103 de títulos de máster oficial, que junto con la oferta de grado nos hacen, pues, evidentemente, ser una universidad líder en el ámbito de la oferta formativa.
Luego, a lo largo del año, siempre recibimos noticias de los rankings, de Shanghai ranking, y la Universidad de Granada siempre está ahí. Es decir, siempre está entre las mejores. Entiendo que si se ha presentado a rectores porque quiere seguir mejorando todo esto.
Sin ninguna duda, esa es la obligación de cualquier persona que se ponga al frente de esta institución. Primero es seguir con lo que es el impulso y, sobre todo, evidentemente, mejorarlo y crecer en todos los ámbitos. En el ámbito concreto de los rankings, especialmente en el ámbito de la investigación, las fortalezas de nuestra institución son más que conocidas, son evidentes, y hay que junto con esos proyectos transformadores ligados a sostenibilidad, al acelerador de partículas, inteligencia artificial, pero en todos los campos del saber donde tenemos investigaciones muy punteras, desde la biosanitaria, humanidades, tenemos que seguir apostando por que eso sea un sello distintivo de la Universidad de Granada y de la propia ciudad de Granada.
Hay algo que les une muy mucho con la sociedad y creo que es una labor que están haciendo tremendamente bien. Falta seguir creciendo, que es la divulgación. Claro, la divulgación es cuento lo que estoy haciendo y se lo cuento a todo el mundo. Claro, cada estudio que sale de la Universidad de Granada, nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, de WhatsApp. Yo cada vez que suena me hace ilusión, porque voy a ver que el otro día era relacionado con el azúcar, hay hallazgos, con el deporte, a qué hora mejor, a qué hora no. Esa divulgación es lo que acerca a la sociedad a la Universidad de Granada, ¿no?
Sin ninguna duda. Hay una parte muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con... Hay una estructura, incluso la Unidad de Cultura Científica, que básicamente se dedica a la divulgación. Uh-huh. Pero la divulgación es un aspecto fundamental que va aparejado a la investigación. Porque es verdad que tenemos la investigación, que al mismo tiempo tenemos que transferirla al entorno económico, las empresas, pero también a la sociedad. Y tenemos que, precisamente, poner al servicio de la sociedad esa divulgación de todo aquello que hacemos en cada laboratorio, en cada aula, en cada facultad, en cada centro, en cada escuela. Creo que es fundamental, porque también es un modo de encajar la sociedad a la que nos debemos con la propia universidad.
El decano ha traído documentación por si era buen momento para pedirle al rector, ¿no?
No. El rector y yo estamos de acuerdo en muchas cosas y la documentación era simplemente para refrendar o apoyar las afirmaciones que pudiésemos hacer, ¿no? Estos son las cifras de solicitudes en comunicación.
Tremenda, ¿no?
Es tremenda, 660.
Para 60 plazas, ¿no?
Para 65. O sea que Pero bueno, también hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Y respecto a lo que estabais comentando, pues aquí en esta facultad hay dos grados. Uh-huh. Y en uno de ellos, en información y documentación, pues siempre somos punteros en el ranking de Shanghái. En el año pasado estuvimos el 32 del mundo. Son cosas a valorar, ¿no? Y en cuanto a comunicación audiovisual, ¿qué os voy a decir?
Que bueno, es una maravilla lo que hay aquí.
Es una maravilla, infraestructura, una maravilla, siempre todo apoyado por el rectorado, que esperemos que siga y vaya más, que estoy seguro de ello, estoy seguro.
Bueno, no lo he dicho, estamos en el plató, estamos súper bien iluminados, que eso tiene su parte buena y su parte mala, porque se nos ve las cosas que no deberían de verse, sobre todo en la cara, pero estamos, el plató es una pasada, la realización es una pasada. Decano, tiene que estar contento con todo esto, ¿no?
Mucho, muchísimo. Y bueno,
pero como decano tiene que pedir más, ¿no? Claro.
Sí, por pedir que no quede, por claro. Pedir que no quede, pero también tengo que poner mi parte. Eso quiero sí. Decir, es que esto no es, esto es cosa de todos.
Claro.
Quiero que salga mi vena también comunitaria y esto es cosa de todos. Tenemos que aprovechar además la coyuntura ahora, que es una coyuntura que da un poquito de miedo por el sí. Cambio y por... pero que yo creo que hay que enfrentarla con una actitud proactiva, es decir, vamos a aprovecharnos de la coyuntura.
Claro.
Y eso se lo he oído a mi rector electo en bastantes ocasiones, ¿no?
Y además, en una institución que las cosas tienen que ir haciéndose poco a poco, como es la universidad, son los primeros, creo, que le da la posibilidad de hacerlo durante 6 años.
Exacto.
Es decir, porque a veces en 4 años daba tiempo justo.
Exacto.
Así que en 6 años, rector, el panorama se ve de otra manera, ¿no?
Bueno, es un cambio sustancial con la nueva ley de universidades, pero bueno, es un periodo de tiempo en el que razonablemente, y así estaba diseñado por al menos el uh-huh. programa electoral, es un programa de acción de ir poniendo paulatinamente las medidas correspondientes que en las distintas funciones que nos corresponden y en las distintas campos de y ámbitos de acción. Realmente puede ser un tiempo acotado en el que realizar el proyecto, evidentemente habrá cosas que habrá que iniciar, que no se terminarán y que habrá que continuar y que otros continuarán, pero necesariamente teniendo esa línea de esos surcos profundos y esas fortalezas que tiene nuestra universidad y abordar evidentemente sus problemáticas, sus debilidades de una forma decisiva en los próximos tiempos.
Yo sé que se lo merecen, no sé si va a ser peloteo, pero están aquí los alumnos y sí. Ahora le van a dar un aplauso cuando terminemos la entrevista. Claro, son de primero, tienen que ir ganándose también el futuro. Así que, Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada, que no sea la última, que nos juntemos.
No, además, antes de terminar me gustaría precisamente remarcar algo que hoy se pone manifiesto. Estamos... lo has dicho, en un magnífico plató, que
genial.
Es una apuesta importante
sí, sí.
De la universidad por hacer algo que es fundamental, que es mejorar la docencia práctica de estas personas, uh-huh. De estas que nos acompañan hoy, que son los destinatarios de estas infraestructuras y de nuestra labor como docentes. Ellos son los destinatarios, ellos son el foco, y estas infraestructuras, este plató, no es sino eso, un laboratorio, un aula,
cierto.
En el que desde la sociedad podéis estar aquí, medios de comunicación, es un instrumento magnífico para mejorar su formación, que es para lo que básicamente sirve la universidad.
Ya, con libros nos enseña solo.
Efectivamente.
Así que, rector Pedro Mercado, decano Eduardo Peix, gracias de verdad. ¿Quiere decir algo,
gustaría,
por favor?
Sí, me
por
gustaría
favor, claro.
Decir una última palabra, reiterar la bienvenida, que
es un
de
placer.
Verdad que esta sea vuestra casa y que la sinergia sea
bueno,
en dos sentidos. Y con respecto a las infraestructuras de las que estamos gozando en este momento, yo quiero hacer un recuerdo, y disculpad que me emocione, a una persona que tuvo mucho que ver en la financiación de estas infraestructuras a través de un proyecto del Ministerio y que fue el tristemente perdido profesor Jordi Álvarez, cuyo vacío no... No podrá llenar nadie.
No escucha a nadie que hable mal del profesor, ¿eh?
Es que es imposible. Es imposible. Se llevaba bien hasta con
con quien no debía.
Exacto.
Pues lo vamos a dejar ahí con ese recuerdo. Decano, rector, gracias de verdad.
Gracias. Insisto, a vosotros.
Que sea la primera de muchas que nos juntemos, porque es una delicia poder hablar con vosotros. Gracias. Y nos quedamos con los alumnos, que vamos a escuchar esos reportajes. Esto suena mucho a broncano, pero podéis aplaudir si queréis.
Sí, gracias.
Granada, ciudad llena de vida estudiantil. Llegados a este punto, los jóvenes que ingresan a la universidad se enfrentan a muchos desafíos, tanto académicos como financieros. Por eso, es fundamental que los estudiantes sepan cómo sacarle el máximo partido a los bancos. Y hoy, aquí, en COPE Radio, te lo contamos. Somos Luz, Joseph, Juan Carlos e Ismael.
¿Conoces exactamente todos los servicios que tu banco te ofrece por ser universitario? ¿Te gustaría disponer de ayuda para comprar?
Bueno, vamos a empezar por este reportaje. Todos los reportajes los vas a encontrar en la página web de COPE Granada. Todos los reportajes hechos por los alumnos de esta Facultad de Comunicación y Documentación. Este primer reportaje, estabais escuchando, está con Luz, con Ismael, con Joseph y con Juan Carlos. Y habla sobre, creo que sobre banco. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola,
muy buenas tardes.
Vais entre los 18 y 20 años los cuatro, ¿no? Los cuatro alumnos.
Y alguno un poco más.
Pero poco más, Juan Carlos. ¿De qué va el report? ¿Quién me lo quiere contar?
Bueno, pues pensamos que a partir de ahora hay una relación que, bueno, que nos gustará más o nos gustará menos con las entidades financieras, y queríamos dar un poco información a los estudiantes y a los universitarios sobre esa relación que vamos a tener a partir de ahora por ser universitarios con las entidades bancarias, con los bancos.
Bueno, de hecho ya alguno lo habrá tenido, para poder financiar la universidad habrá tenido que acudir a un banco, ¿no? ¿Alguno de vosotros?
Claro, siempre es necesario un poco pues ese apoyo, esa ayuda que en muchas ocasiones resulta difícil pues obtener la beca y la verdad que la ayuda del banco pues sin interés, sin ningún tipo de dificultad, pues es bueno que esté ahí.
Claro. ¿Con quién habéis hablado? Luz.
Pues hemos hablado con el representante de Caja Sur, el responsable de Granada y Almería. También hemos hablado con el director de Renta 4 Banco.
Ah, con Carlos Bocanegra, ¿no?
Sí, con Carlos Bocanegra. Hablamos también con el técnico, el que dirige toda la parte de UGR Emprende, para más o menos orientarnos de cómo puede hacer un universitario si tiene un proyecto empresarial, para que puedan ser asesorados del momento cero. O sea, la verdad que el reportaje ha estado orientado básicamente para poder ayudar al universitario en cualquier necesidad económica que pueda surgir, porque hay muchos gastos.
Claro.
Siempre. Cuando se está estudiando hay muchos gastos.
¿Y qué es lo más difícil que os ha surgido a la hora de realizar el reportaje? ¿Lo más complicado que ha sido? ¿O no ha habido nada complicado?
Bueno, encontramos un punto en el que perdimos realmente un poco el sentido del reportaje.
Claro.
Porque no sabíamos hacia dónde apuntarlo, ya habíamos hecho un par de entrevistas, pero no sabíamos realmente cómo tal. Y después surgió la idea de UGR Emprende y hicimos incluirlo pues como un poco para...
Esa fue la pieza que encajó, ¿no?
Claro, la pieza que unió todo fue el hilo conductor un poco para motivar a la gente a montar un proyecto, montar cualquier tipo de iniciativa, ¿no?
Joseph, tú todo bien, ¿no?
Más o menos, sí. Mi trabajo fue encontrar la música.
También redactó.
¿Sí?
Y locutó muy bien.
Tú eres el productor musical, ¿no?
Más o menos.
El Omar Montes del reportaje, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿satisfechos con el resultado? Lo habéis escuchado, no sé si una o muchas veces, pero ¿estáis contentos con el resultado?
Muy contentos. Lo hemos escuchado muchas veces.
Muchas veces, ¿no?
Sí, hay puntos que mejorar, evidentemente, pero nos queda esa satisfacción de que ha gustado a la gente que se lo hemos enseñado y que hay recorrido, hay camino por caminar.
Sí, también yo quiero aprovechar para agradecer primero a las entidades financieras que nos hayan recibido y nos hayan atendido también para realizar las entrevistas, tanto a Caja Sur como a Renta 4 Banco, a sus directores y Caja Sur también a su responsable institucional. También a UGR Emprendedora, que nos atendió estupendamente y nos abrió las puertas para conocer todos los todas las posibilidades que ofrece. Y bueno, y también a todos los compañeros del lado de comunicación y también a todos los universitarios, porque realizamos una encuesta para conocer datos acerca de la relación que actualmente hay entre los universitarios y los bancos, ¿no? Y respondieron, la verdad, que muy bien a esa encuesta y nos han facilitado una información y unos datos estupendos.
Qué bueno. Pues Juan Carlos, Luz, Ismael, Josef, enhorabuena. Y gracias por contarlo aquí y enhorabuena por ese trabajo. Vamos a seguir. ¿Le podéis dar un aplauso, por favor? Gracias, gracias, chicos, gracias.
Muchas gracias.
Selfie.
Adrenalina, miedo y superación. Estas palabras son las que definen a estas personas. Unas personas capaces de soñar alto, de romper barreras, de romper los cielos. Unas personas capaces de dar un salto de fe hacia el coraje y hacia la entrega por la nación que serán protagonistas en la ciudad de Granada los próximos días. Os lo contamos en un instante.
Habéis puesto música maquinera ahí para el ejército. Estamos hablando de este reportaje con Kai, con Darío. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, bienvenido. ¿Cómo se llama el report? ¿Le habéis puesto nombre?
Le pusimos En el cielo y en la historia el título.
Va sobre las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí.
Vosotros dijisteis, ¿de qué hacemos el report? Mira, estabais leyendo una revista y, o salió en el TikTok, ¿no? Que venía la Fuerza Armada
ojalá,
y dijiste.
Ojalá. Fue una anécdota.
Fue más complicado, ¿no?
Fue una anécdota.
¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Cuéntame la anécdota.
Pues nosotros fue a última hora, básicamente, porque teníamos más o menos la idea clara de hacerlo sobre el desfile de la Fuerza Armada, sí. Porque él me comentó que al lado de su piso, que vive al lado de Plaza Hitting, pues estaban haciendo un montón de obras, sí. Y también Granada en general. Están vallando las calles, están cortando y tal. Y dijimos, pues vamos a pasarnos por allí a ver a quién podemos pillar y tal. Y ya, pues vemos. Y total, que llegamos allí y justo, sin mucha idea de nada, llegamos allí y nos encontramos justo a la
fuisteis a la aventura.
A la aventura, a la aventura.
A lo que salga. Si no sale esto, pues nos metemos en un Burger King y ya veremos, ¿no?
Pues sí, vaya. Y al final, pues en un bar que había justo al lado, nos encontramos a la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, tomando cerveza en un bar. Y no estaban de servicio, esto hay que recalcarlo. Y dijimos, buah, esta es la nuestra, esta es la nuestra. Y fuimos a preguntar con educación y vimos, y ya le comentamos un poco cuál es la idea, qué es lo que queríamos hacer, si nos podían contar un poco qué iban a hacer aquí, cuál era su misión. Y en un primer momento pues nos dijeron que claro, no tenían el permiso, sí, para hablar, sí, que tenían, sí, que contactar, sí, con el capitán y nada, sin problema, pero sí nos estuvieron contando, además fueron muy colaborativos con nosotros.
Y el capitán accedió, ¿no?
Sí, nos dijo que fue por la mañana y nos dijeron esta tarde a las 6, el capitán o ha dado cita a las 6 en Plaza de Toros, total fuimos para allá y ya tuvimos la entrevista con él.
¿Recordáis el nombre del capitán?
Sí.
Luis Lomas, ¿no?
Lomas, ¿no? El capitán Lomas, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, habéis visto que los bares es donde donde de verdad está la información, ¿no?
Pues sí, la verdad. Curiosamente sí.
Suele pasar. O sea, bueno, ¿qué es lo que más os ha gustado hacer en el report?
Pues la verdad, todo el proceso que es conocer a una persona y que nos dé su tiempo como para poder contarnos un poco acerca de lo que va a su vida, ¿no? Eso es bastante interesante. Además, una persona de ese nivel, ¿no? Que tiene un rango bastante alto en lo, sí, que viene siendo la patrulla acrobática. Y curiosamente hice lo de los bares. El segundo encuentro también fue en un bar.
Es lo mejor.
Ahí en Plaza de Toros. Y fue bastante, no sé, fue una experiencia enriquecedora, la verdad.
Vosotros ibais con una idea. Al final chocasteis con un reportaje bueno. ¿Qué os pareció eso de que, aparte de que os diera vuestro tiempo, o su tiempo, mejor dicho, qué os pareció a la hora de ir preguntando, ir sacando información? ¿Os ibais viniendo arriba o conforme ibais preguntando, ibais diciendo, vaya reportaje me va a salir?
Nosotros estábamos
muy
con
arriba,
una sonrisa,
¿no?,
en la cara.
Arriba,
todo el rato. Cuando nos dijeron que sí, que nos daban cita a las 6, nosotros nos quedamos firmados.
Llenasteis.
Vamos, y encima, a última hora que nos salió todo, dijimos, vamos, esto ha sido el destino, yo no sé qué ha sido, pero vamos.
Y pero además fue un aspecto curioso, fue que nosotros íbamos a hacerle nuestra entrevista, un par de preguntas y tal, y justo detrás había un general, un militar, sí, con un periodista. O sea, esperando también O sea, a tener su turno.
Vosotros os estaba esperando el periodista vosotros.
Sí, sí, estamos por delante.
Casi, casi, casi.
Qué bueno. Fue estáis contentos, ¿no? Con el
sí,
resultado.
Muy contentos. Además, el tiempo que hemos tenido, pues yo creo que ha salido algo de calidad.
¿Se lo habéis mandado? ¿Lo habéis mandado el reportaje?
Sí, sí,
sí. ¿Os han dicho algo? ¿O están escuchándolo todavía?
Yo lo mandé a mi familia.
Pero digo al capitán Loma, ¿lo habéis?
Ah, no, tenemos que mandar el correo.
El correo, pero correo, sí, está pendiente para mandarlo, la verdad.
Bueno, la familia, bien, ¿no? Familia contento, ¿no?
Hombre, sí,
mi niño contento. Haciendo reportajes, eso mola.
Además, sí, que ellos también están muy ilusionados porque querían ser como la cara visible también del ejército.
Claro, es que para eso están aquí también, claro.
Y vaya, pusieron mucha colaboración y por nosotros súper agradecidos.
Tú te has hecho más patriota, ¿no? De esto.
Bueno, sí.
Entrenamos, nos unimos a la patrulla nosotros.
Para nosotros. Fue impresionante, además que luego lo seguimos en Instagram y tal, y tú lo ves ahí haciendo los saltos. Vamos, que no cualquiera se tira todos los días en paracaídas, cinco días, como si nada.
Además, mañana va a ser la primera mujer que se tire en paracaídas, sí. Y va a ser aquí en Granada, mañana sábado.
De eso hablamos también.
También lo queríamos enfocar un poquillo en eso, porque es un hecho bastante histórico en ese sentido. Y todo el proceso que ha tenido alrededor, que han quitado semáforos en Plaza Einstein, van a venir el rey. O sea, es bastante, un tema bastante top, yo creo.
Bueno, pues enhorabuena entonces, chicos, de verdad. Muchas enhorabuena y seguir yendo a los bares, que ahí se encuentran cosas. No dejéis de ir. Gracias.
Gracias.
Bueno, estamos con otro reportaje de Sara, Isabel y Laura. Laura no está, iba a decir, no está con nosotros, suena muy feo, no ha venido hoy. Sí estamos con Sara y con Isabel. Hola, chicas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, muy bien.
¿Cómo se llama vuestro report?
Pues nuestro reportaje se llama Help Me Please, una asociación que apuesta por la cultura y la solidaridad.
Habéis hablado sobre el Sáhara, habéis hablado con asociaciones como Agua de Coco, ¿no?
Uh-huh, sí.
Contame un poco. Este reportaje, insisto, como el de la Fuerza Armada, como todos, aunque no hablemos de él hoy, están en la página web de COPE, pero contadme un poco, ¿en qué consiste vuestro report?
Bueno, pues nuestro reportaje se basa en una asociación granadina que se llama Help Me Please y básicamente una asociación que apuesta por el arte solidario. Y nuestra idea era contar un poco toda su historia, los proyectos que han realizado, y por eso hablamos del Sáhara, porque realizaron un proyecto de una escuela de cine para ayudar en un campo de refugiados. Y pues contamos un poco todos sus proyectos y nos centramos también en el proyecto de esta edición, que se llama Agua de Coco, que van a colaborar con una asociación que trata temas musicales para fomentar la ayuda con niños más pequeños.
Engloba todo lo que es el arte en general. Se basan en lo que es la cultura y fomentarlo a través de festivales. Traen artistas nuevos, bailarines, piezas de teatro, de todo. Y por eso nos llamó muchísimo la atención.
¿Teníais esa idea o hicisteis un brainstorming? Uf. ¿O lo cogiste? ¿Fuisteis a un bar con Kai?
Teníamos varias ideas. Y de hecho la idea se le ocurrió a Laura, que no está aquí, porque vale. Ella ya había trabajado con Help Me Please, de fotógrafa. Porque Help Me Please se puede apuntar cualquiera, trabajas con ellos y ayudas, y ya había estado con ellos y se le ocurrió que era una idea muy interesante.
Sí, en verdad tuvimos un poco de lluvia de ideas. Teníamos tres ideas principales, pero bueno, como todo siempre al final fluye. Está y claro. Una, ¿no? La otra, bueno, más o menos, y al final pues Laura lo tenía súper seguro. Hablamos con Ana y Aitor y en verdad fueron súper amables y dijimos, bueno, venga, y además podían venir, es decir, teníamos la entrevista ahí. Charlamos un montón con ellos.
Bueno,
y
súper cercano.
¿Dónde lo grabasteis? ¿Aquí?
Aquí sí. en el estudio de radio sí. ¿No? En la facultad, sí.
Muy bien. ¿Cómo es eso de meterse en un estudio y grabar y demás?
Pues yo tengo que decir que yo estaba, por ejemplo, súper nerviosa porque era la primera vez que hacíamos algo así como oficial y además pues vinieron el presidente de la asociación, que es Aitor, y la coordinadora de comunicación, que es Ana, pero yo creo que al final quedó bastante guay y nos gustó la experiencia.
Bastante guay, además que todo también es la planificación, es decir, habíamos hecho como un ahondamiento en todo lo que es el tema, además de que también habíamos hablado con ellos, hicimos una serie de preguntas, bueno, vamos a hacer esto y tal, y a partir de ahí, pues, dejar que todo fluyera.
Hicisteis mucha producción, ¿no?
Sí, es verdad, sí.
Muchísimo.
Sí. Bueno, está bien. Al final, cuando haces tanta producción, el resultado sale... fluye más, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, es mucho más seguro que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Exacto.
Ya teníamos una idea de todo un poco.
Qué bueno. ¿Os ha gustado esto como para hacer más o...?
Sí. En verdad, sí.
A mí totalmente. Yo me encanta tanto el proceso de redacción como luego grabar en el estudio, incluso la edición, que yo personalmente pensaba no me iba a gustar tanto, lo disfruto muchísimo.
Sí, en verdad lo del proceso de edición también fue un poco... fue muy creativo.
¿Todo el equipo?
Ya la idea. Sí, todos, trabajamos las tres. Y bueno, un poco ahí salió todo genial, en verdad. Nos gustó muchísimo.
Qué guay. ¿Se lo habéis hecho llegar a la asociación?
Pues todavía no. Lo teníamos que terminar un poco de editarlo, pero ya se lo vamos a mandar esta semana y esperemos que le guste mucho. Pensábamos que como era el tema del arte, también podíamos atraer más a los jóvenes. Porque claro, a todas nos gusta muchísimo el tema del arte.
Queríamos hacer saber sobre esta asociación, que en verdad muy pocas utilizan el arte como un medio de vehículo para llegar y recaudar fondos.
Exacto.
Y cualquier tipo de arte hacen, ¿no?
Sí, sí. Todos los ámbitos, de hecho, no dejan ninguno de lado.
Pintura.
Y hacen festivales donde ocupan todos los ámbitos del arte. Y increíble. Es que hacen un trabajo increíble y muy poco reconocido. Entonces queríamos dar visibilidad también
a eso.
Genial, pues lo vamos a escuchar en la página de COPE entero. Así que gracias de verdad. Enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Bienvenidos y bienvenidas a Sonido Joven. Hoy salimos a las calles de Granada para conocer de primera mano el funcionamiento de las tiendas de ropa vintage.
Pasear por Granada en los últimos años se ha convertido en el escaparate perfecto para pequeños negocios locales que han visto en la ropa vintage su oportunidad de negocio. Estas tiendas han convertido los prejuicios acerca de este tipo de ropa en su punto fuerte.
Hay diferentes causas del éxito que la ropa de segunda mano tiene hoy en día, pero el precio y el ahorro siguen siendo las mayores fortalezas.
Bueno,
de esta
ellos son Nerea, Laura, Olga y Juan Pablo. Están aquí Laura y Juan Pablo. Estaban hablando de sostenibilidad, de segunda oportunidades relacionado. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos con la ropa, ¿no?
Sí, hola, buenos días.
¿Cómo surge la idea de ir a por tiendas de ropa de segunda mano que están en auge?
Sí, bueno, pues últimamente es verdad que vemos a nuestro alrededor que muchos jóvenes pues al final se deciden por ese tipo de tiendas antes que Inditex y demás. Quizá por moda o por sostenibilidad, la verdad que no lo tenemos muy claro. Por eso quisimos un poco pues investigar un poco las razones.
Antes daba la sensación que utilizar ropa de segunda mano era como algo, pero ahora es que soy poco entendido, pero es la moda, ¿no? Es cool.
Sí, o sea, yo también pienso que es un poco por el tema también del cambio climático, la conciencia que estamos tomando, sobre todo los jóvenes, con el uso de la ropa, con el consumismo, darle una segunda oportunidad y que el ciclo de que sigue la ropa continúe, no solo se quede en te la compras, te la pones y ya al armario, ¿sabes? Más o menos.
Claro. Yo, no sé si habéis hablado con ellos, paso todos los días por Calle Gracia, hay una tienda de segunda mano, es que no recuerdo cómo
el
se llama.
Pero puede ser, ¿no?
Puede ser. Y hay veces que pone un cartel en la puerta que pone hoy todo 2 euros. Y está siempre lleno, eso es increíble.
Sí.
No recuerdo cómo se llama, pero
la tienda esa de Mosaico, que ha sido una de las que, bueno, porque nuestro reportaje se llama Las dos caras de la ropa de segunda mano, porque también hemos hecho un poco de comparativa acerca de las tiendas locales y las tiendas que ya se están convirtiendo más en un tipo de franquicia, puesto que no solo residen en Granada solo, por ejemplo Mosaico, que claro, lo llamamos así porque también las tiendas locales defendían que el tema de bajar tanto los precios estaba llevando a un tema de consumismo, que es justamente lo que no persiguen estas tiendas. Y pues, como que las tiendas locales seguían conservando el carácter original que seguían las tiendas, que era pues eso, el reciclaje y no tan solo comprar por comprar, que era un poco lo que se estaba convirtiendo en los últimos tiempos.
Es Mosaico, sí, sí. Ay, genial. ¿Qué os ha llamado más la atención de todo?
Bueno, pues es verdad que hemos hablado con un par de personas.
Sí.
Hemos hablado solo con dependientes de tiendas locales.
Bueno.
Es verdad que Mosaico no nos quisieron atender. Y eso nos llamó mucho la atención.
No compréis más en Mosaico.
A ver, es que hay un poco de controversia, porque
claro
frente
sí.
a tiendas...
Lo entiendo.
Es un poco, no sé, no tenemos tampoco una opinión muy, muy formal.
Claro.
Pero eso mismo, el dependiente, de, por ejemplo, Flama Vintage, nos contó lo que decía Pablo, que al final... si de verdad quieres ser sostenible y quieres de verdad favorecer al medio ambiente, lo mejor es no comprar tanta ropa y no consumir tanto. Pero bueno.
Claro. ¿Cómo llega la ropa a las tiendas?
Sí, eso sobre todo hicimos demasiado hincapié porque, claro, conocemos la ropa de tiendas normales, pues nada, se crean, se traen a la tienda, pero esta no. Puede llegar de distintos países, incluso propias donaciones de personas. También Flama Vintage nos contaba cómo... ya no tanto de dónde llega, sino a dónde va la ropa que ellos tampoco venden, para que tampoco se quede en la tienda, sino a lo mejor pues se manda a Marruecos y allí pues se hacen fibras para automóviles, motos, con esa propia ropa, con los hilos, se cortan y se le da otro nuevo uso, ya no destinado a ropa, sino para otro material.
O sea, que se aprovecha todo, ¿no?
Sí.
De hecho, es el objetivo, ¿no?, de todo esto, de la sostenibilidad, ¿no?, de que nada se pierda.
Sí, pero en realidad no en todos los casos. Esta mujer del ropero sí que hace esto, pero, por ejemplo, en Flama Vintage, la ropa que desechan, pues muchas veces pueden acabar en cementerio de ropa que al final eso se
cementerios
quema.
Cementerios de ropa.
Sí,
se queman.
Se quema y eso al final pues contamina muchísimo más que otras cosas. Entonces ese es el tema de controversia. Uh-huh. ¿Cómo?
Claro, ¿cómo termina la ropa que no?
Claro.
Yo soy carne de fake news, o sea, yo a veces, pero vi que los Louis Vuitton y todo esto que no se vende los queman para que, en fin, uh-huh. que no es el mismo caso, pero no sabía que había cementerios de ropa, que existen cementerios de ropa. Entonces, de ahí también, lo vuestro se ha convertido también en un reportaje de herir sensibilidades, ¿no?
Sí, un poco, y además de aprender nosotros mismos, ya no solo a cómo hacer un reportaje, sino adentrarnos bien en el tema, porque había muchas cosas que nosotros preguntábamos y al final la respuesta era una completamente contraria a la que nosotros nos esperábamos, ¿sabes? Por el propio desconocimiento que todavía se tiene por este tipo de ropa.
Claro, claro. ¡Guau! Wow, ¡qué guay! Lo vamos a escuchar. ¿Os ha molado, no?
Sí, mucho, mucho.
Mucho, sí.
Vale. ¿Os habéis hecho llegar a las tiendas?
La verdad que no.
Todavía no, ¿no?
No, pero bueno, se lo mandaremos.
Ten cuidado porque a ver si os van a buscar. A lo mejor es mejor que no se lo mandéis todavía, ¿eh?
A ver.
Esperar un tiempo. Nerea, Laura, Olga y Juan Pedro. Laura y Juan Pablo, perdona. Juan Pablo, gracias y enhorabuena por ese curro que habéis tenido.
Nada,
gracias, de verdad.
Gracias.
Muchas gracias, chicos. Gracias.
Nos trasladamos de Granada al espacio. Si hay algo de lo que no se puede dudar es de lo absorbente que es el mundo de la astronomía. Hace que nos preguntemos qué habrá más allá del efímero planeta en el que vivimos y que nos cuestionemos nuestra posición en la galaxia, formando una minúscula pero importante parte de ella. El gesto de mirar el cielo estrellado y contemplar los astros en plena oscuridad es un acto que ha generado grandes inquietudes e incógnitas desde los comienzos de la humanidad. Los cielos pasaron de ser un simple decorativo a convertirse en el imaginario de miles de tribus.
Bueno, si estamos hablando de los cielos, las estrellas, me imagino que será sobre el espacio. Claudia, Silvia, Melina, ¿qué tal? Bienvenidas. Hola, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
¿Sobre qué va el report?
Pues va, bueno, hablamos con un trabajador de la NASA que se llama Miguel Pereira Fernández. Y pues bueno, él nos contó sobre su trabajo y sobre la astronomía y...
Granadino, ¿no, Miguel?
Sí.
Es investigador, ¿no? Y trabaja en la NASA en estos momentos, ¿no?
Exacto.
¿Cómo fue dar con Miguel? Decir, ojo, es que estamos hablando con un tío de la NASA.
Pues bueno, fue fácil porque personalmente yo lo conozco.
Ah, vale. Entonces tiraste de móvil, ¿no? De WhatsApp. Y...
No, atendió ese súper bien y todo.
¿Y
muy guay.
¿Cómo preparáis una entrevista para alguien de la NASA?
Pues a ver, algo que impone, porque no todos los días puedes tener la oportunidad de hablar con alguien que ha trabajado en la NASA. Y teníamos muchos contactos y podemos tener muchas oportunidades de muchos otros campos, pero la verdad es que este fue el mejor y me alegro de haber cogido esta oportunidad.
Qué bueno. ¿Qué os contó? Sí, que podamos contar relevante. ¿Qué os dijo?
Bueno, en primer lugar le preguntamos por su propia experiencia, su desarrollo en el campo de la astronomía, sus estudios, cómo llegó a trabajar en la NASA, su traslado a Estados Unidos, y después nos quisimos enfocar un poco más en el ámbito regional, porque, como hemos dicho, Miguel es granadino, y le pedimos un poco su opinión sobre el mundo de la astronomía en Granada, y nos explicó un poco su relevancia.
Hace poco iban a lanzar el Miura, ¿lo visteis? Un cohete en Huelva y no salió, le faltó oxígeno. Yo se lo dije, que faltaba oxígeno y oxígeno de algo faltaba. Conforme habéis ido, claro, si le preguntáis de astronomía, no hace falta ser experto en astronomía, pero algo tenéis que controlar. Conforme ibais preparando y produciendo la entrevista, teníais que ir leyendo, documentándoos de astronomía, de la NASA, del espacio, del cielo, de todo.
Efectivamente, porque es que... a ver, yo siempre lo digo, yo siempre pongo la excusa de no, es que no soy de ciencia, pero en realidad teníamos los conocimientos justos. Sobre astronomía y sobre...
Claro, que el cielo estaba arriba y poco más, ¿no?
Básicamente. Pero gracias a habernos puesto con este trabajo, pues nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas y en verdad es más interesante de lo que parece.
Claro. ¿Qué os contó de la NASA? ¿Sí, algo que podamos decir, wow?
Pues bueno, nos contó un nuevo trabajo sobre el que lleva una década trabajando y va a salir en poco. Y pues eso nos contó su experiencia también, pues, no sé, cosas muy interesantes.
Qué bueno, qué guay. ¿Vais a seguir indagando sobre el espacio o apetece dar un giro?
Bueno, yo sí que tengo un poco más de curiosidad por este ámbito porque yo hice el bachillerato de ciencias tecnológicas, di física, y la verdad es que el mundo del espacio no se trata en el bachillerato, pero sí que es algo que siempre he tenido curiosidad desde pequeña. y adentrarme en este reportaje, la verdad es que me ha dado a conocer mucho más este mundo y ha sido muy interesante.
Qué guay. ¿Cómo ha sido el montaje, la postproducción y todo esto?
Literalmente la postproducción la hicimos en la biblioteca de la universidad, nosotras tres, y yo opino, como han dicho también otros grupos, que ha sido bastante más entretenido de lo que parece, porque al fin y al cabo es algo que tiene que ver con nuestra carrera, con comunicación audiovisual, y personalmente ya en plan, es algo que me interesa, no solamente la edición de audio, sino edición en general, o poder manejar cosas más técnicas y tal, en vez de tanto temario y tanta cosa.
Es mejor tocar, ¿no? Tocar un ratón que tocar un libro, está claro. A mí me pasa igual. Claudia, Silvia, Melina, gracias, enhorabuena y a seguir mirando hacia el espacio, hacia el cielo, de verdad. Gracias, chicas, gracias a las tres, gracias.
De mayo de 2022, fecha que quedó grabada en la retina de la afición granadina. Ese día, el Granada Club de Fútbol se jugaba la permanencia en Primera División contra un Real Club Deportivo Español que ya se había salvado una jornada atrás. Una victoria al nuevo Los Cármenes sirvió al equipo nazarí para seguir una temporada más en la élite del fútbol español.
Gran ambiente en el nuevo Los Cármenes, con una afición entregada, buscando esa victoria que daba la salvación, que daría la salvación al conjunto local.
El Granada venía de romper registro una campaña atrás, jugando por primera vez en su historia competición europea, llegando a plantarse en los cuartos de final de la Europa League ante un gigante histórico.
Y os digo cómo terminó eso, fallando Jorge Molina un penalti. Izan, Rodrigo, Jairo, Mar, ¿qué tal, chicos? Hola, bienvenido.
Muy bien.
Habéis empezado tocando la fibra, ¿no? Diciendo, el Granada se fue, iba a decir una palabra, pero se fue abajo y ha vuelto arriba, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer el report? Porque va sobre el ascenso, me imagino, ¿no?
Sí, exactamente. Pues nada, teníamos que pillar un tema y estábamos atentos, eran un par de semanas antes, estábamos atentos a ver cómo iba la clasificación ahí y dijimos, pues mira, pues aprovechando que el último partido se juega en casa y que es aquí en Granada, pues vamos a hacerlo sobre el ascenso, a ver si se hiciera.
Estuvo a punto el Granada de ascender en Miranda, eso os jodía todo, ¿no?
Sí, no, de hecho estábamos nosotros tres haciendo un trabajo ese día, otro trabajo para clase, y estábamos atentos al móvil diciendo, oye, como asciende el Granada nos toca llegar a la fuente de las batallas ahora. Y...
Bueno, es que estuvo 25 minutos en primera, luego lo pasa que metió el Levante ahí y se fue un poco al traste. ¿Con quién habéis hablado? ¿De qué habéis hablado durante el report?
Bueno, pues la verdad es que hemos cogido lo que es la afición, o sea, hemos ido al estadio, hemos estado por ahí cerca y entrevistando a lo que viene a ser toda la afición y bueno, como se ve en el reportaje, la gente muy ilusionada, pillamos tanta gente mayor que lleva abonada a Granada desde el 57, o sea que es bastante tiempo y han visto a Granada tanto en tercera, en segunda, en primera, en todo lo que haya.
Habéis ido a tocar la patata, ¿no? Por lo que estoy viendo, ¿no?
Sí, no, aprovechamos eso, que estábamos aquí en Granada, que estaba a puntito de descender y sabiendo la historia que tiene Granada detrás, pues aprovechamos para eso, para, como hemos visto del trozo que habéis puesto al principio, que tiramos de un poco del recuerdo, de ese dolor que tenía tu granadino dentro y aprovechamos pues que efectivamente ascendió. Para pues eso, o sea, soltar toda la emoción, que todos los fanáticos de Granada pues mostraran su alegría y que pues que toda la gente que escuche la COPE pudiera ver pues la alegría que se vivió ese día en el campo.
Claro, bueno, que fue tremenda. No, casi todos los reports, si no creo que todos los que hemos hablado, han entrevistado a gente. Vosotros habéis cogido gente por la calle, habéis secuestrado a gente por la calle. Eso es muy complicado. ¿Os pareció difícil o al final fue fácil?
Con los futbolistas, pero fue bastante complicado. Complicado. Y al final pues decidimos ir al recibimiento antes del partido. Que bueno, intentamos entrevistar a la gente que pudimos y al final salió bien la cosa. Y después del partido cuando ascendieron también fuimos a las batallas, que también estuvimos allí celebrando aparte, pero también entrevistamos un par de personas y salió bastante bien.
Pero claro, tú cuando llegas le dices, oye, perdona, te voy a hacer una pregunta. La gente, bueno, celebrando es más fácil, ¿no? O mucha gente que decía, no quiero.
Claro, una vez ascendido ya la gente sí está más receptiva, pero antes con los nervios y eso, al final...
También decíamos que era para la COPE, entonces ahí la gente también...
O sea,
era más fácil hablar con ella.
Si llega alguna denuncia o algo, es vuestra, ¿no? Es vuestra.
Pero tenemos que añadir que es verdad que no hubo nadie que rechazara la entrevista. ¿No? A los que cogimos todos dijeron que sí y con todo su cariño y alegría nos dieron sus declaraciones y todo el mundo muy contento.
Esto fue medio trabajo, medio celebración, ¿no? Hicisteis cuatro entrevistillas y de copas, ¿no?
Sí, pues sí. Por uno. Pues... Esta vez no es verdad.
Bueno, pero os moló, ¿no? Todo guay, ¿no?
Sí, sí, muy bien, sí, muy bien.
Se tiene que decir que, por ejemplo, nosotros que no somos muy futboleros...
¿No os gusta el fútbol?
Sí, no es que no lo sigamos mucho, pero sí que es verdad que lo vivimos como si fuéramos uno más del Granada.
O sea, metisteis como...
Sí, sí, te metes totalmente dentro del papel. Todo, ¿no? Sí, 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 sí.
Una vez estás ahí, es que es imposible no ser parte de la afición.
O sea, tú viste 6.000 personas saltando y tú dijiste, pues no voy a ser.
Cuando sonó el partido final, los pelos de punta se nos pusieron igual.
Qué guay, qué guay. Bueno, ¿tú eres granadinista también?
Sí, sí.
¿Lo habéis conseguido, dos más?
Bueno, sí.
Falta que se hagan socio y todas estas cosas, ¿no?
Ahora que
esté primera. Ahora es más, puede estar más fácil, ¿no? Sí. ¿Os vais a seguir haciendo reportajes sobre deporte o esto ha sido una cosa que os ha pillado así? ¿Es lo que más os gusta? ¿Queréis cambiar? ¿Qué?
Bueno, a ver, pues si se puede seguir en este mundillo, la verdad es que a mí al menos sí que me gustaría. Ya claro. Tengo también cierta experiencia previa, no con la voz, sino redactando. Ajá. Y es un mundillo que la verdad es que cuando te metes está muy bien. Sobre todo si sabes conectar un poco también con el enfoque que queríamos dar al reportaje, con la pasión que siente la gente, claro. No solamente con el fútbol, sino con el deporte en general.
¿Cómo lo habéis llamado el report?
Pues, la gloria efímera, la lucha eterna.
La lucha eterna, muy bien. Pues Izan, Rodrigo, Jairo y Marc han hecho este report sobre la lucha eterna, que es la eterna lucha del Granada y ese ascenso a Primera División. Gracias, chicos. Con vosotros terminamos. Le agradecemos muy mucho a la Facultad de Comunicación y Documentación, por supuesto a la profesora Madalena Trillo, que nos está por aquí, que nos dejó entrar una vez para contaros algo que creo que era interesante y nos ha vuelto a dejar entrar para que nos contéis vosotros ahora y lo que habéis hecho. Y perdona porque no han sido todos, pero los tenemos todos, los vamos a subir todos y son una maravilla de verdad. Así que enhorabuena a todos por el trabajo y por el curro y a seguir, que estáis en primero, ¿no?
Sí.
Esto queda todavía mucha tela que cortar, así que gracias, chicos, de verdad, y gracias a todos. Gracias. Muy bien,
gracias.
Lo dejamos desde aquí, ha hecho que suene Manuel Marín. Te quedas con todo lo que te interesa aquí en Topes.